Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been, how you go.
Cordial saludo, apreciada audiencia, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestro programa número 64 con temas actuales en economía y finanzas. Bueno, ¿y qué teníamos para el día de hoy, Lucía?
Buenas tardes. Para el día de hoy vamos a comenzar con una editorial hablando de la apertura comercial, una apuesta estratégica.
Y en indicadores económicos, nueva innovación en el Meta, quienes para el 2019 estrenan el primer parque solar.
En Mesa de Dinero, una de las compras más importantes de los últimos días por cuenta de PepsiCo.
Los pros y los contras de adquirir vehículos usados en finanzas personales.
Y finalizando en Forecast, la problemática que afronta la criptomoneda por la cantidad de fraudes virtuales de los que son víctimas.
Bueno, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
La apertura comercial, una apuesta estratégica. Como lo expresó en días pasados el diario La República, el comercio ha sido en muchas ocasiones sinónimo de paz entre las naciones. Es la gran diferencia con respecto a las estrategias proteccionistas y aislacionistas que se han convertido en la antesala de conflictos y guerras. Los ejemplos abundan. Ocurrió no solo en los años 30 del siglo XX, sino en las guerras napoleónicas o durante los siglos XVII y XVIII cuando chocaron las estrategias mercantilistas de las monarquías europeas. En el actual contexto, donde las tentaciones proteccionistas parecen renacer, Colombia se ha convertido en la TAM, en Latinoamérica, en uno de los países que más claramente lidera la apertura comercial. Cuenta en la actualidad con 16 tratados de libre comercio vigentes y el país es fundador de uno de los bloques más abiertos y dinámicos de la región. Estamos hablando de la Alianza del Pacífico. El mérito de esta apuesta se halla en que se ha tratado de una política de Estado que no ha sufrido vaivenes ni contramarchas. Empezó con el acuerdo con México en 1994 y se profundizó durante las administraciones de Uribe y el presidente Santos. El resultado es que se ha triplicado el número de potenciales consumidores de productos colombianos en una década, de 490 millones a 1.500 millones. Colombia ha logrado estrechar sus vínculos comerciales con los principales actores internacionales, Estados Unidos y la Unión Europea, y regionales, estamos hablando de Mercosur, Centroamérica y Canadá. El nuevo presidente Iván Duque, más allá de sus desacuerdos con el gobierno saliente, tiene intención de continuar lo hecho hasta por diferentes administraciones, ya que considera que los tratados de libre comercio son una buena herramienta para abrir mercados e impulsar la economía. Su día pasa, según ha declarado, no tanto negociar nuevos acuerdos en los próximos 4 años, sino por aprovechar los ya existentes para diseñar una diplomacia comercial, sanitaria y de apertura de mercados. Es decir, implementar los tratados en marcha e insertar al país en las cadenas de valor de forma exitosa. Como lo señaló en un informe de la Universidad del Rosario, los tratados de libre comercio por sí solos no bastan para crecer en exportaciones. Hay que sumarles estrategias que permitan enfrentar la competencia. Ahí se encuentran el talón de Aquiles colombiano. Sus exportaciones son, como porcentaje del PIB, representan solo el 13,7% del PIB, cuando Panamá y México alcanzan cifras de hasta un 40%. El grado de apertura comercial de Colombia es uno de los más bajos de la región, de 26,9%, lo que contrasta con la apertura comercial de México, que llega a un 72,7%. Las exportaciones de Colombia como porcentaje de las exportaciones mundiales se ubican en 0,2%, muy lejos de México, que reporta 2,36%, y Brasil 1,17%. Finalmente, para acometer estas tareas, Colombia se encuentra bien posicionada, ya que existe voluntad política interna y cuenta con aliados externos. Ha hecho los deberes con visión de largo plazo. Posee una clara política que mayoritariamente crea en la apertura del mundo para ser más competitivos. Y el país está en la Alianza del Pacífico, que lidera e impulsa el comercio de bienes y servicios frente a los vientos proteccionistas que soplan a nivel internacional.
En los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 17 de agosto del 2018. Divisas. La tasa representativa del mercado cerró en 3.024.02. El precio de dólar en promedios en casas de cambio está: dólar compra 2.730, dólar venta 2.760. El euro 3.399, euro compra 3.450, euro venta 3.485 y la VR 259.7485.
Los commodities están así: petróleo WTI está en $65.80 el barril, se mantiene con respecto a la semana anterior. El petróleo Brent está en $75.24 el barril, también se mantiene estable. El café Libra está en $1.012, bajó con respecto a la semana anterior. Y el café Pergamino Seco, la carga de 125 kilogramos, está en $710,000, bajó con respecto a la semana anterior.
Las tasas de interés. Banco de la República, última variación al 30 de abril del 2018, está en el 4.25%. El IBR, plazo de 3 meses, en el 4.12%, subió. La DTF, efectivo anual en 90 días, en el 4.54%, subió.
Y finalizando con los indicadores bursátiles, comenzamos con el Colcap, que cerró en 1.528.09 puntos, bajó 3.87 puntos, es decir, un 0.25%. Dow Jones cerró en 25.768.69 puntos, subió 89.37 puntos, es decir, un porcentaje del 0.35. El Standard & Poor's 500 cerró en 2.857.05 puntos, subió 6.92 puntos, es decir, un 0.24%. En cuanto al Nasdaq Composite, cerró en 7.821.01 puntos, subió 4.68 puntos, es decir, un 0.06%. Y finalmente, el Nasdaq 100 cerró en 7.371.42 puntos, bajó 6.13, es decir, un porcentaje del 0.08%.
Para el año 2019 tendremos parque solar en el Meta. En Colombia se han venido realizando diferentes proyectos donde se va a implementar la energía solar, como es el caso de Celsia y Olímpica, los cuales ya implementaron estos paneles para aportar al desarrollo económico y energético del país. Olímpica, con ayuda de Panasonic, instaló su primera planta de paneles, donde para ellos el uso eficiente de su energía sería su prioridad.
Y quiero contarles, compañeros, algo, una noticia muy importante respecto a los paneles solares de los que haces mención, Edilson. Se trata de la empresa petrolera más importante del país, que es Ecopetrol, la cual le apostará a construir un parque solar en el departamento del Meta en el primer trimestre del 2019.
Así es, compañeros de la mesa, y según afirmó Felipe Bayón, el presidente de la energética, se construirá en el municipio de Castilla la Nueva, la cual es una infraestructura que tendrá 18 hectáreas, que generan entre 10 y 15 megabytes. Se estima que eso se podría abastecer a unos 6.000 hogares. Tenemos además identificados 140 megabytes que podríamos generar con energía solar, aseguró el presidente de la compañía.
Así es, Fanny, y con esta noticia cabe destacar que la fabricación de esta planta evitará la emisión de cerca de 14.000 toneladas de CO2 en un año y 210.000 toneladas en 15 años, además de reducir los costos de energía eléctrica del campo. Las menores emisiones equivalen a sembrar 28.000 árboles anuales.
Así es, Lizana, y también cabe destacar que este proyecto hace parte del plan de la compañía para fortalecer el desarrollo de proyectos de energía renovable y aportar a la diversificación del portafolio energético de Ecopetrol, es decir, pues para diversificar su mercado.
Quiero contarles que eso no es todo. La incursión en energía solar también se suma a la producción de biocombustibles a partir de la palma y de la caña en dos plantas, en Barranca Bermeja, Santander, y la otra en Puerto López Meta. Así como la estrategia de impulsar más proyectos de exploración y producción de gas natural, un combustible que va a ser 100% amigable con el medio ambiente.
Y remontándonos al proyecto que se desarrollará en el departamento del Meta y el Parque Solar de Castilla, es uno de los primeros proyectos que en la actualidad son analizados por Ecopetrol y sus empresas filiales. En departamentos como Norte de Santander, Huila, Meta y Antioquia, con un potencial de generación estimado en cerca de 140 megabytes, que equivale al consumo de una ciudad como Armenia.
Bueno, y les cuento que con estos proyectos de gran escala de energía solar se marcaría un hito en la historia de Ecopetrol, que se adiciona a otros desarrollos para contar con una matriz energética más diversificada y limpia, y asimismo que contribuya a la protección del medio ambiente y que garantice la seguridad energética de Colombia. Una noticia pues bastante destacada y muy buena, ¿no?
Sí, claro, total.
Y compañeros, y por otra parte, la apuesta de estas energías renovables convertiría al grupo Ecopetrol en uno de los principales generadores de energía solar del país, afirmó Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol.
Súper bien.
Esperemos que así sea.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U. Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy en Mesa de Dinero les traemos una noticia que tiene que ver con PepsiCo. PepsiCo adquiere empresa de bebidas por 3.200 millones de dólares. La compra corresponde a una estrategia de diversificación de la firma para contrarrestar los impuestos al azúcar que han instaurado varios países.
Fanny, y precisamente PepsiCo anunció la adquisición de la compañía de bebidas israelí Soda Stream por 3.200 millones de dólares, en un momento en el que el gigante estadounidense afronta una baja en la demanda de bebidas azucaradas en medio pues, de una tendencia muy marcada y creciente del consumo de bebidas saludables.
Así es, Lizana. La compra de SodaStream, fabricante de máquinas para carbonatar el agua del grifo, responde a una estrategia de diversificación que tanto PepsiCo como su competencia directa Coca-Cola están llevando adelante. En parte para contrarrestar los impuestos al azúcar que distintos países han introducido para combatir el tema de la obesidad.
Lucía, y adicionando lo que nos estás contando, SodaStream ofrece a los consumidores la posibilidad de hacer bebidas de gran sabor y al mismo tiempo reducir la producción de residuos, señaló a través de un comunicado Indra Nouji, directora ejecutiva de PepsiCo.
Es verdad, y junto al atributo de la salubridad de su producto respecto de los refrescos tradicionales, las botellas reutilizables de SodaStream son otra fortaleza comercial de la empresa israelí, que promueve la eliminación de los plásticos contaminantes.
Mira, Fanny, que eso es muy importante y la parte de la eliminación de los plásticos, pues también hay que resaltarlo, ¿no? Según el acuerdo que PepsiCo va a pagar $144 por cada acción, lo que representa una prima del 11%. Las acciones de SodaStream cotizaban en una alza del 10% a $143 en las operaciones previas a la apertura del mercado en el día de ayer. Los papeles de PepsiCo permanecerían sin cambios.
Y por otra parte, la transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas y podría cerrarse en enero de 2019 una vez haya recibido el respaldo de los accionistas de SodaStream y superado el examen de los reguladores.
Por tanto, la adquisición de SodaStream, que vende un dispositivo para preparar refrescos carbonatados caseros, entra dentro de esta larga lucha contra el declive de la clásica gaseosa azucarada, que probablemente continúe bajando el legado de la Languard. Sin embargo, la estrategia no es solo cosa de PepsiCo. Coca-Cola también se ha dado cuenta y hace la competencia con la compra de alternativas como el café o té bio, listo para consumir, y bebidas vegetales como zumos de frutas de la marca Hades, sin azúcares añadidos, que formalizó en mayo.
En finanzas personales el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos nosotros y es la compra de vehículos usados en Colombia. Entonces quiero saber qué concepto, qué opinión tienen ustedes referente a este tema. ¿Qué les parece comprar un vehículo usado hoy en día?
Bueno, personalmente yo sí prefiero comprar un vehículo usado. Realmente uno compra un vehículo nuevo de concesionario y con el solo hecho de sacarlo del concesionario ya le estás perdiendo alrededor de 8 millones de pesos. Si tú lo vas a vender así lleve 15 días de comprado, ya no te van a pagar lo que te costó inicialmente. Y sí, hoy en día se consiguen unos vehículos en muy buen estado, en muy buenas condiciones y a unos precios excelentes.
Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Fanny. Hay un lugar en Bogotá que se llama la Feria Automotriz, que queda por el lado de Álamos Industrial, y uno consigue muy buenas ofertas de vehículos usados. Toca es ir con el mecánico de confianza y ir a comprar el vehículo, ¿no? Pero sí.
Y asesorarse.
Y asesorarse,
no, y es verdad, en realidad saliendo del concesionario el vehículo ya ha disminuido su valor un 30% aproximadamente, primero. Y segundo, pues el de comprarlo nuevo es más como el tema de estrenar que de otra cosa, porque pues en realidad se consiguen excelentes vehículos en muy buen estado y a un bajo precio que es accesible a todos los bolsillos.
Perfecto.
Así es verdad.
Bueno, entonces precisamente, pues retomando el tema, les cuento que vamos a hablar pues si es bueno o no actualmente comprar el vehículo. De acuerdo al periódico El Tiempo y según un estudio realizado en el Reino Unido, Colombia es el octavo país más caro para comprar carro usado. Les cuento, ¿no? El primero de los 40 fue Singapur. Y a inicio de este año, un concesionario de vehículos usado llamado Caspri del Reino Unido precisamente, dio a conocer los resultados de su índice global de precios de vehículos del 2017, enfocado a entender mejor la depreciación y el mercado de los vehículos a nivel mundial.
Bueno, vea pues, tenemos los vehículos usados muy costosos en Colombia. Y precisamente Colombia, de los 40 países analizados, ocupaba el puesto octavo. El más barato es Estados Unidos y el más caro es Singapur por los elevados impuestos. Normalmente las personas tienden a confundirse a los compradores y hasta expertos. Y hasta esta es una de las razones de este estudio, en el cual se tuvieron en cuenta las marcas populares y diferentes estilos. Y los segmentos, por ejemplo, pequeños, urbanos, pick-ups, híbridos, de lujo, compactos y sedanes.
Y si hablamos de marcas como General Motors, Renault, Hyundai, Ford, Volkswagen, Fiat, Land Rover y Mercedes-Benz, también se mantuvo pues una categoría de híbridos y otras, como comentaba Fanny, de pick-ups.
Lizana, por ejemplo, en el caso de los General Motors, comercializa sus modelos en diferentes marcas, en los países como por ejemplo Opel Corsa, Baulat Corsa y Chevrolet Corsa, y Holden Barina y Chevrolet Sonic.
Mira, hay marcas que uno no conoce aquí en Colombia, ¿no? ¿Te dan cuenta?
Sí,
y depende del segmento y de la población. Y uno, si uno tiene la oportunidad de ir a otro país, ve marcas de Renault o de otra marca que uno no ve aquí.
Sí, es cierto.
Entonces depende.
Todavía no tenemos el nivel para tener esos vehículos.
No, pero para allá vamos.
Y otra muy interesante es que en Estados Unidos y Canadá no se tuvo en cuenta en el presente estudio la marca Renault, ya que allí no se comercializa. Pues es algo que, por ejemplo, pues yo no sabía que allá no se, en esos países no se comercializaba pues esta marca. Y para no seguir técnicamente de estas referencias y los tipos de vehículos, se comenta que nuestro país es donde menos se devalúan los carros y esto traduce a una menor pérdida para las personas que los compran nuevos.
Pues aunque es muy importante las opiniones de las personas que están pendientes del tema, quienes vienen manifestando que los carros en Colombia son muy caros y que presentan muchos aranceles gubernamentales y no son tan buenos, asegurando que es una deficiencia por falta de la reglamentación e exigencia del gobierno nacional. También podemos contarles que actualmente y según la revista Portafolia, ahora también puede obtener rebaja.
Precisamente, Fanny, lo que tú estás diciendo es lo que queremos resaltar el día de hoy. Los descuentos y valores agregados no son solo de los vehículos nuevos. Asimismo, lo mostró el concesionario de Mediautos en su feria de los usados el año pasado, en el mes de noviembre, ofreciendo descuentos de hasta 3 millones, bonos para los gastos de traspaso y siendo este el beneficio más agradecieron los compradores.
Bueno, y no solo estos gastos iniciales, es importante tener presente a la hora de comprar un vehículo también el valor de la póliza todo riesgo, garantías extendidas sobre la estructura o el funcionamiento mecánico del vehículo, así como lo comentaba el profe Diego, hay que ir a comprar el vehículo con su mecánico.
De confianza, sí.
Es decir, no solo hagan cuentas del valor del vehículo, sino también el papeleo, los seguros, es decir, tenemos que asesorarnos muy bien.
Sí, y pues yo digo que en esto hay sus pros y sus contras, también de pronto va en gusto si la mayoría pues quiere estrenar y quiere su carro pues nuevo, entonces pues ya tendría que asesorarse ya en los concesionarios, o si prefiere los usados, entonces debe consultar a los especialistas y estar atentos de las fechas de la feria de los usados en los concesionarios de confianza del país. Y por supuesto tener un dinero adicional para los gastos y la asesoría, que como decían compañeros, creo que es primordial.
Y como se dice, en economía hay el costo de oportunidad, el costo de beneficio. ¿Qué sale mejor invertir? ¿En un carro nuevo o en un carro usado? Echar números y mirar qué sale mejor, porque después esa compra de un usado que no se convierta después en un dolor de cabeza, ¿no?
Es cierto, exactamente.
lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Y finalizando en Forecast, vamos a tomar un tema muy importante en estos últimos días, y es el aumento en estafas monetarias derivadas de las criptomonedas. Existen varios tipos de robos cibernéticos, entre los más conocidos los desfalcos ocasionados por la nueva moneda en circulación, que es el Bitcoin.
Así es, Lucía, y precisamente hoy queremos darles a conocer a todos ustedes la modalidad más común de esta estafa. La mayoría de los fondos robados son productos del Exit Scan, una práctica que se basa en recolectar los fondos y luego desaparecer sin cumplir con los compromisos asumidos al recibirlos. Algo similar a lo que pasa actualmente, ¿no?
Es cierto. Bueno, Lizana y compañeros, para nadie es un secreto que la industria de las criptomonedas no tiene ningún tipo de regulación vigente. De hecho, se encuentran en proceso de
institucionalización.
Exacto, gracias. Todavía son tanto frecuentes como constantes los problemas que ello conlleva. Según un nuevo informe, las estafas en el ámbito de la ICO, las ofertas iniciales de las de monedas y ya casi alcanzaron unos 100 mil millones de euros.
Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que esta metodología de robo o estafa es conocida principalmente para ser usada en negocios ilegales, como la venta de drogas, donde el cliente no puede recurrir a la policía, o pues como no están frente a frente, sino es que no se ve no están en contacto con la persona, y muchas veces se comunican de forma anónima. En el mundo de las criptomonedas, los exit scam ya suman más de 68 millones de dólares.
Entre los casos más significativos que se han logrado evidenciar, el más grande fue protagonizado por la empresa china Shenzhen Puyin Blockchain Group, que recolectó 60 millones de dólares en tres ICO distintas, antes de aparecer en el radar de los organismos reguladores de ese país. Pero quizás el más llamativo fue el Block Broker, una empresa que organizó una ICO para desarrollar una plataforma que limite esta clase de fraudes. Levantaron 3 millones de dólares y desaparecieron.
Bastante dinero. Sí. Realmente, pues, en el tema de las criptomonedas, pues a mí como que me da mucha desconfianza, ¿no? Y miren que realmente la noticia lo delata. De acuerdo precisamente pues a la explicación y de lo que hemos comentado, las mínimas regulaciones del sector que lo asemejan más al lejano oeste que al Wall Street no le imponen a los fundadores de esta empresa la obligación de entregar un producto. Luego, a recolectar millones de dólares sin ataduras, el incentivo para generar valor es muy limitado. Resalta pues desde DIAR, empresa investigadora de esta moneda en el ámbito mercantil.
Teniendo en cuenta lo fácil que es descubrirlas, que estas estafan continúen ocurriendo es llamativo. Las fotos del perfil falsas, los equipos fantasmas y los documentos preliminares copiados de otros proyectos abundan, pero pueden ser detectados con una búsqueda en Google.
Bueno, y en el país de América Latina como es Argentina, la Comisión Nacional de Valores, CNV, alertó sobre los riesgos asociados a la ICO. Detalla falta de regulación específica, volatilidad de precios, falta de liquidez, potencial fraude, inadecuado acceso a información relevante, la abundancia de proyectos en etapa inicial, fallas tecnológicas y preocupación por el carácter internacional de estas operaciones. Solo deberían invertir en ICO un inversor experto que está capacitado para analizar el proyecto y preparado para perder eventualmente toda su inversión, aconsejaron desde el organismo.
Sin embargo, pues la economía es cambiante y pues es un nuevo producto que pues tiene muchas expectativas, así como las que nosotros tenemos que en el corto plazo contemos con un ente regulador bajo unas políticas claras de funcionamiento para que todos podamos de forma segura hacer uso de este novedoso medio de inversión.
Bueno, Lucía, y precisamente antes de invertir nuestros recursos asumiendo un riesgo mesurado con la garantía de un ente que vele por nuestros intereses y existe por cierto grado de responsabilidad ante una posible eventualidad.
Así es, niñas, y pues el tema de las blockchain, que tiene que ver con todo lo de las criptomonedas y la Bitcoin y bueno, Ethereum y todo eso, es un tema que hasta ahora está cogiendo acogida. Como sabemos, no tiene una regulación en este momento. Es una muy buena manera de invertir, pero hay que saberlo hacer, ¿listo? Entonces, le queremos dejar esto a nuestros oyentes. Y bueno, con esto finalizamos un programa más de Finanzas al Aire. Cualquier inquietud, al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Y nos vemos en una nueva emisión con temas actuales en economía y en finanzas.
Gracias.
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 Hasta luego. Que estén bien.
Feliz tarde.
Al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.